Todas mujeres pedidas a fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gozar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
Amén.
San José,
Amén.
Todos los ángeles y los santos. Dice Santiago, ahora les toca el turno a los que dicen hoy o mañana, iremos a tal ciudad, y pasaremos allí el año. Haremos buenos negocios y obtendremos ganancias. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. Estarán con su vida todavía. Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. Porque no dicen más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro. Pero no están seguros de sí mismos. Y esa manera de jactarse es mala. El que sabe, pues, lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Es la primera lectura de hoy. Y dos puntos, después entramos en el documento es, no sabemos cuándo vamos a morir. Y es tonto decir que vamos a vivir una vida larga, y no sabemos, ¿no? La vida es muy corta. Por eso uno tiene que vivir cada día como si fuera el último, como hacen los santos, ¿no? Cada día va a ser el último día de mi vida, voy a vivirlo al máximo. Y luego él dice, si no hace lo que debería ser, es pecado. Está hablando de pecado de omisión. Okay? Cuatro maneras que la iglesia dice que podemos pecar. En pensamiento, palabra, obra, omisión. Y probablemente pecamos más por omisión que por comisión. Es probable. Pero falta de conciencia, no nos damos cuenta muchas veces que fallamos. Y no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Un ejemplo. ¿Cuántos papás llevan sus hijos a confesar cada mes? Poquísimos. Para mí, si fuera papá, sería pecado. nadie va a decir esto, pero no llevo mis hijos a confesar porque tiene 10, 11, 12 años. Es una falla. Yo no rezo con mis hijos. Es una falla. Para mí es pecado. Entonces, uno tiene que examinar su conciencia sobre los pecados de omisión también. Omisión. Por falta de una buena conciencia, se nos escapa estos, ¿no? Una hija está mal vestida, no quiere ofenderla. Es falla de parte de los papás. No tenía valor de intervenir, decir, este vestido no es según el criterio espiritual que la iglesia nos indica. No es invitación de María, mejor dicho esto. Entonces hay mil maneras que podemos pecar por omisión, pero por falta de una conciencia bien formada, se nos escapa. ¿Okay? Muy bien, ok, pasamos a 140, sería la última frase. Y dice la iglesia 114. 114. Última frase. Okay. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogida, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Mucho en esto. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo puede sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Pues hay cuatro verbos allá, ¿no? En el pasado. Acogido. ¿Qué se ve acoger? Se ve acoger. Amado, ¿qué? No rechazado, amado. Perdonado. No juzgar y condenar, ¿no? Porque nosotros hemos sido perdonados muchas veces, ¿no? Tal vez nuestro pecado es peor que esa persona que pensamos que es peor, ¿no? Es bueno pensar que sin la gracia de Dios nosotros somos capaces de ser monstruos. ¿Eh? Yo y ustedes también. Sin la gracia de Dios nosotros podríamos ser monstruos con tres cabezas, ¿no? Y el hecho que nosotros no hemos caído en ese pozo de fango hasta las secas, la razón es la gracia de Dios. Y yo oigo tragedias cada día, ¿no? Y pienso, si yo no tuviera buenos papás como esta persona, yo sería cinco veces peor. Sería en Cholo, Nueva York, tal vez matando gente. No cabe la menor duda, ¿no? Si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? Por eso debemos ser humildes, ¿ok? Reconocer que si tal persona cayó así, yo podría caer más abajo. Y este día también. Podría ser hoy, ¿no? Y debemos ser humildes, ¿no? Esas frases dicen mucho. Que 115, pueblo con muchos rostros. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros queremos evangelizar, debemos conocer las personas que están frente a nosotros, respetar su cultura. Que puede ser una cosa muy diferente entre la cultura latinoamericana, ¿no? Y no digo que uno sea mejor que el otro. Yo he visitado muchas veces casas, ¿no? Básicamente por 20 años, bueno, el día jueves fue el día de salir a visitar casas, ¿no? Y la mayoría de las casas en Hawaiian Gardens, Lakewood, otro lugar, son latinos, ¿no? Y yo podría tocar timbre, golpear la puerta, casi siempre a la bienvenida. Y podría ser una tiradera, ¿no? Mientras la cultura americana, uno viene sin invitación, es una ofensa. Para que sepan, ¿ok? Es diferente, ¿no? Por ejemplo, si usted va a la casa de mi mamá, sin invitación, ella abre la puerta, pero se siente ofendida porque realmente quiere preparar muy bien la bienvenida. Es bueno saberlo. ¿Okay? Y no digo que uno es mejor que el otro. Simplemente son culturas distintas. Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos huéspedes, para mí fue, lo odiaba. Porque la noche antes, el día antes tenía que lavar la casa, preparar todo esto, es mi etiqueta inglesa. Esa es mi formación, ¿no? Y la única cosa que me gustaba es que si no comían la buena comida, los huéspedes, yo podía comerla después, ¿no? Las peanuts y los dulces, ¿no? Pero es una diferencia cultural y quererlo o no existe, ¿no? Actualmente yo prefiero la cultura latina en eso, ¿no? Pero la casa es en desorden, ¿no? Y bienvenido, padres. ¿No? Hay muchos juguetes allá y en vaso de leche tirado por el piso, ¿no? Si es así, escoba, bueno, ya puede empezar a trabajar. Hay que ser fiel a su nombre, ¿no? Fue la primera vez que había dado retiro a las sierras de María en Oxnard. Mi cuarto estaba al lado de la capilla. Y estaba desorientado. Y me equivoqué puerta y terminé en el closet donde se ponían las escobas. Y dije, bueno, tengo que ser fiel a mi carisma y estar en el closet de las escobas, ¿no? Este pueblo, ok, la noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Otra cosa es esto. Ejemplo, en África, nosotros tenemos casa en Nigeria, donde han ordenado varios diáconos, es el lugar donde tenemos más vocaciones, en África, Nigeria, ¿no? La misa ya podría durar 3 horas. Fácil. ¿Qué pasaría si el día de domingo yo predicara 1 hora y 10 minutos? ¿Qué va a decir Padre Lorenzo, no? Duct tape, ¿no? O, por ejemplo, para los africanos el baile es parte de la misa. Que un baile para un africano es espiritual. Baile para un americano es muy sensual, muy diferente. Juan Pablo había dicho, San Agustín dice que el que canta reza 2 veces. Que el que canta baile reza 3 veces, ¿no? En África. En África, no aquí. In Africa, sí, pero aquí no. Ah, okay. Okay. Okay, para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida y el pueblo. Cada pueblo, en su devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. Eso se debe que la persona humana, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. Está siempre referida a la sociedad donde vive un mundo concreto de relacionarse con la realidad. Ser humano está siempre culturalmente situado. Naturaleza y cultura se hallan unidas estrechissimamente. La grazia suppone la cultura. Il don di Dio si incarna in la cultura di chi lo riceve. Che espressione che espressa tutto è la evangelizzazione della cultura. Espressione molto importante negli ultimi 20 anni. Hai che evangelizzare la cultura. Pues es bueno ver en nuestra propia cultura lo que es bueno, pero lo que es malo. Okay? Y descartar lo malo, trata de edificar sobre lo bueno. Y no decir simplemente que ese viene de mi cultura, es bueno. Hay que tratar de ver lo que es malo. ¿No? Si ustedes... No sé si está traducido en español. He leído esto en grado 7 y 8. Short story. Muy interesante. Son tres páginas. Y es ficción. Donde presenta que cada año un pueblo sacaba la lotería. Que el que ganaba se lo llevaba al campo y uno, dos, tres piedras para matarlo. Una vez un joven universitario dice, ¿por qué hacen esto? Y uno dice, siempre lo han hecho nuestros antepasados, no se lo cuestiona. Puede haber leído eso a los 13 años, ¿no? Los días cuando se leía la literatura en las escuelas, ¿no? Me quedé impactado. Vida de Cosette, ¿no? Híjole. ¿Y cuál es el punto? Hay cosas caducas, muertas, malas de la cultura que uno tiene que descartar. Y hay que ver la cultura mexicana. Algunas cosas que son malas. Descartarlo. Aquí, cosas malas también. Pero es descartar lo malo. Rescatar lo bueno. Y desarrollar lo bueno. Un ejemplo de la evangelización de la cultura mejor que yo conozco es un hombre que se llama, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen? Okay. Cuando él estaba en India, ¿dónde dormía? En el lugar más pobre, con los más pobres de la sociedad. Y fue admirado. Él comía con los pobres, dormía con los pobres, platicaba con los pobres y bautizaba muchísimos. Pero cuando fue a China, ¿qué pasó? China trataba de hablar con ellos en la ropa sucia y los chinos lo rechazaban. Y él entendía, pero los chinos esto no pasa. Tiene que vestirse en forma real. Con los vestidos y el atuendo más elegante. Él lo hizo. Y empezó a convertir a los chinos. No, fueron los japoneses, mejor dicho. Los japoneses. Entonces, él estaba adaptándose a la cultura para poder salvarlas. Después se le llegó la idea, para convertir a los japoneses, hay que convertir a los chinos. Porque los japoneses admiten a los chinos. Porque la cultura china es más antigua que la cultura japonesa. Siempre lo admiraban. Okay? Entonces Francisco Javier es un modelo en esto. Saber adaptarse al nivel, a la cultura de las personas. En mi vida apostólica, yo veo eso e inmediatamente veo los ejercicios. ¿Cómo se puede adaptar los ejercicios a la persona, a la cultura, al lugar? Algunos de ustedes tal vez no saben, pero yo empecé los ejercicios con los jóvenes hace 2 semanas. No sé si saben esto, ¿no? Y lo increíble es que la semana pasada vinieron más que la semana antes. Por los jóvenes. Es un milagro, ¿no? Estaba mirando frente a mi plática. ¿Por qué tanto aquí? ¿Qué pasó, no? Pero yo había escrito el programa para ellos al nivel de ellos. Son ejemplos de deportes o retratos de Chariots of Fire. Ejemplos que ellos pueden entender. Entonces yo me adapto. Tengo que subir un nivel más intelectual, puedo hacerlo. Y ya, Dios mediante, vamos a lanzar el programa con los niños. Ya había escrito esto también, ¿no? Saber dónde va el viento. El Boy Scout, ¿no? Ya estoy trabajando sobre esto. Pero lo que quiero hacer es, cada niño que lo haga, la mamá o papá tiene que hacerlo con él. Evangelizar la familia. Es otra inspiración. Así es toda la familia que lo hace. 5 semanas, no es tan largo. Utilizar el libro con las fotos, la Biblia de niños, ¿no? Ya. Si uno está abierto, el Espíritu Santo habla. Yo pensé lo que el Papa está diciendo. Hay que saber la cultura y adaptarse. Hay que saber adaptarse, ¿no? Por eso, por alguien, ¿español es más fácil? Habla español. Si quiere hablar inglés, yo puedo hablar bastante bien inglés también. Se adapta, ¿no? Para poder salvar a las personas. Si voy a Italia, en 3 meses domino italiano. Adaptarme a los italianos. ¿Sabe que es un camaleón? Sí, me gusta el camaleón. Camaleón. Es interesante porque si su color se cambia según el ambiente natural, ¿no? Camuflajear, puede ser esto, ¿no? Cada uno tiene que ser un camaleón espiritual, ¿no? ¿Sí? Pues el Papa va a decir que cosas que han servido en el pasado son cosas caducas. ¿Sabe caduca significa? O obsoleta, o arcaica. Okay. Algo que bueno no funciona más. Por eso tiene que buscar medios modernos según la realidad para salvar las almas. Y otro día hablando con Manuel, con el grupo de San José, vamos a lanzar otra rama en nuestro programa, donde vamos a tener el Día de la Familia, donde vamos a hacer una hora santa, tomar algo y después presentar una película. Y los jóvenes hoy día, la mayoría no están adictos a los libros, pero viven en el mundo de imágenes hoy día. Y hay muy buenas películas hoy día que están saliendo. ¿Qué pasa si hacemos eso cada mes o cada 2 meses, no? Orizante por la familia. Comer un poco de ice cream, ¿no? Baskin Robbins, ¿no? Le voy a enseñar un poema en inglés. Que enseñó a mi mamá tenía 5 años. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ah! ¿Te gusta? El mano va a tener que poner letras grandes, ¿no? Con un Baskin Robbins, con tres molas. ¿Dónde estamos? Ok, en Hawaiian Gardens, ¿no? En esos dos milenios del cristianismo, innumerable cantidad de pueblos han recibido la gracia de la fe. La han hecho florecer en su vida cotidiana y la han transmitido según sus modos culturales propios. Cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Yo voy a dar otro ejemplo de esto. Este documento es muy rico. ¿No es cierto? Que ve cómo dos personas han usado la cultura para poder expresar su teología. Son dos santos que ustedes conocen. San Agustín usaba la filosofía de Platón. ¿Se sabían eso? No, padre. Para expresar su teología. Santo Tomás usaba Aristóteles. Entonces, dos grandes intelectos. Entonces, para expresar su teología con mayor claridad, usaban Platón. Y Aristóteles, Santo Tomás usaba Aristóteles. No sé si es, hay catequesis aquí. Transubstanciación, eso viene de Aristóteles. No, viene de Santo Tomás, pero Santo Tomás bautizaba Aristóteles usando sus conceptos. Preso sacar de la cultura lo bueno y usarlo como medio de evangelización. Para mí, lo mejor en el mundo moderno es Fulton Sheen. Fulton Sheen, increíble. Si usted lee sus libros, escucha sus pláticas, ¿no? Juan Pablo lo estudiaba su inglés para aprender inglés. Qué alabanza, ¿no? Basta tomar cualquier libro de Sheen. Citan Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Cicerón, Aristóteles, Shakespeare, Plato, un psicólogo moderno, Carl Menninger, Freud. Y no es que todo lo que diga esa persona dice la verdad, pero él explica dónde puede incorporar esto en el avance del Evangelio. De modo que, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que permaneciendo plenamente uno mismo en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Voy a decir otra experiencia que yo tuve. ¿Conocen los paraguayos?
Sí.
Yo también. Paraguay es un país... Bueno, casi todo católico, ¿no? tiene 3 millones y la mitad son argentinos que fueron allá. Capital es Ascensión. El aeropuerto sería como Long Beach, su aeropuerto, ¿no? Y si ustedes van a viajar, probablemente van a salir 3 horas más tarde. No son muy puntuales, ¿no? Los indios son los guaraní. Los guaraní. Y la película La Misión tuvo lugar en Ayac, ¿eh? Y Robert De Niro, ¿no? Yo estuve allá hace varios años dando un retiro a la semana de Madre Teresa y 3 semanas de pláticas. En un día libre, fui a la cárcel allá para confesar los presos, que es una experiencia muy buena, ¿no? Yo nunca he visto personas tan entusiasmadas de ver un sacerdote como ellos, ¿no? Estaban implorándome de regresar para dar un retiro y para tener que regresar a Argentina, ¿no? Pero un seminarista me llevó para ver un poco la cultura y entramos en una iglesia de los franciscanos, Padre Armando franciscano, donde estuvimos anoche, ¿no? Y los guaraníes no sabían español y no sabían leer. Entonces, ¿qué han hecho los franciscanos para evangelizar? En la iglesia habían esculpido el catecismo en toda la iglesia, esculpiendo el Padre, luego el Hijo, el Espíritu Santo, luego Los Ángeles, San Miguel, Lucifer, la Encarnación. Y así, ¿quién ha hecho los franciscanos? Usando esto como medio, como vehículo de evangelizar a las personas. Ejemplo perfecto de lo que el Papa está haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Los españoles no venían para imponer la cultura española en ellos, sino trataban de evangelizarlo mediante el arte. Instagram, ¿ok? Básicamente es el arte, ¿no? Sería el Instagram del siglo XVII y XVIII. Y fueron evangelizados. Y se han hecho bastante buenos católicos. Me recuerdo platicando, estuve ya hace 20 años o más, que decían que misioneros americanos estaban llegando, difundiendo anticonceptivos para limitar la población. Porque esos indios no deberían tener tanto de ellos, ¿no? Las dos banderas, ¿no? Personas evangelizando y otros tratando en nombre de progreso. En nombre de progreso. De inteligencia, dar condones, pastillas anticonceptivas para que no tuvieran tantos hijos. Ustedes son demasiado jóvenes la mayoría, pero había en los años 60, 70, el mito de la sobrepoblación, ¿no? Qué estúpido, qué tonto, ¿no? En el año 2050 va a tener tantas personas en la planeta Tierra que no va a tener espacio para nadie, ¿no? Es más tonto. Le voy a dar la prueba. Próxima vez que viajen en el avión de aquí a Boston, aquí a Querétaro o Guadalajara, mirar abajo. ¿Qué van a ver? 92%. ¿Cómo? 92% aquí. Es marrón o verde. Después uno ve una pequeña ciudad, ¿no? Con una casita, sí. Para los que habían escrito esto, realmente le falta inteligencia. sabe mucho teorías de libros, pero no tiene los pies sobre el piso, ¿no? Este mito de la sobrepoblación es estúpido. Estaba leyendo otro día que Italia está en peligro de casi extinción. Es uno de los países que tiene menos niños. Es Italia. ¿Qué está haciendo el gobierno? Tratando de darle dinero, doble los euros, ¿no? Doble dinero para que tengan más hijos. Tal vez cuando usted fue a España, Italia, notaba que no había mujeres embarazadas, ni niños, ¿no? Sino viejos. Uno va en las iglesias en Europa. Muy hermosa, pero parecen museos. Parecen museos. Las iglesias más bonitas en la historia del mundo. El día de domingo, nada más que 10, 15 viejitas. Que ni siquiera pueden oír porque son sordas, ¿no? Pero oyen a Dios, ¿no? Santa María Mayor, San Pedro, San Juan Letrán, San Pablo, fuera de los muros, ¿no? Muy moderno tiene miedo de tener hijos, mientras los musulmanes, muchos. Sí, en cuestión de tiempo, Europa va a ser más musulmán que católico. Cuestión de tiempo. He leído que ya Londres tiene su primer gobernador que es musulmán, ¿no? En Londres, ¿no? Ok, ¿dónde estamos? En Wine Gardens. De modo que, ¿cómo podemos ver en la historia de la iglesia el cristianismo que no tiene un único modo cultural, sino que permanece en el plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico, la tradición eclesial llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido, arraigado? Los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. En las manifestaciones cristianas en pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece la iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad. Porque toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio. Así la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace sponsa ornata monilibus suis, la novia que se adorna con sus joyas. 117. Bien entendido. La diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia. Es el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Okay, el ejemplo de esto es Pentecostés. Celebramos el día domingo. La película de Padre Patrick Peyton, no sé si se la vieron, ¿no? La ascensión, Jesús está ya a punto para subir al cielo, donde va a sentar a la derecha del Padre. Y Jesús dice, si puede leer en Mateo 28, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Luego, básicamente, Jesús dice, vayan a convertir a todo el mundo. Uno de ellos dice, Señor, ¿cómo vamos a convertir a todo el mundo si nosotros no sabemos nada? Pero yo no vayan todavía. No vayan, no, todavía no. No están preparados. Vayan al cenáculo. 9 días y 9 noches. En silencio. Con María. Va a venir el Espíritu Santo. Y luego, con esto, van a estar capaces para evangelizar todo el mundo. Así pasó. Y salieron predicando, convirtiendo miles de almas. Se lee el hecho de los apóstoles donde se dice que van agregando números y muchos números. Mirando cómo ellos se amaban. Testimonio más elocuente fue el amor. Miren cómo se aman el uno y el otro, ¿no? Y no tuvieron apegos a las cosas materiales, ¿no? Los que tenían, daban a los pobres. Nadie pasaba necesidad. Es el desapego, el amor y el Espíritu Santo. Son 3 calidades. Desapego de las cosas materiales, la santa indiferencia. No sé si oyeron esto ustedes. La santa indiferencia, el amor por Dios y la presencia del Espíritu Santo es lo que es necesario para formar buenos misioneros. Constantemente rezar al Espíritu Santo. Constantemente aumentar el amor y ver cuáles son nuestros apegos. Si estamos apegados a personas, cosas, lugares, circunstancias, no somos libres. No somos libres para poder darnos completamente a Cristo. Quieren un corazón vacío de apegos para que el Espíritu Santo pueda entrar y llenarlo. En el Espíritu, es el Espíritu Santo enviado por el Padre Hijo quien transforma nuestro corazón, nos hace capaz de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. Que el enemigo contra de la armonía es división. Diablo quiere dividir. Diablo quiere dividir. A veces mediante cosas tontas, casi insignificantes, en familias, en grupos, en la parroquia, en compañías, ¿no? En la unidad hay fuerza. Dice en inglés que dice, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y tiene una cadena con 25 cadenas de acero, pero tiene una de cartón, ¿qué va a pasar? Se rompe. En un eslabón de cartón, suficiente para que rompa toda la cadena, ¿no? El mismo Espíritu Santo es la armonía. Así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Lo que celebramos, lo que vamos a celebrar el día domingo es la Santísima Trinidad. Padre, Hijo. Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El vínculo del amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El vínculo del amor. Lo que une los dos. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones. Al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, sino multiforme armonía que trae. Y esa fue la segunda lectura del domingo pasado, donde San Pablo de los Corintios compara la iglesia con el cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. Cada miembro es distinto. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Le pasó una vez, se levantó por la mañana y pegó su pie contra un poste. Y dolía por una hora, ¿no? O dos horas, ¿no? Y todo el cuerpo estaba sufriendo porque pegaste tu pie contra un poste. O un diente que te duele, ¿no? Todo el cuerpo sufre. O tienen una migraña, ¿no? Todo el cuerpo sufre, ¿no? Por eso San Pablo está diciendo que la iglesia es como el cuerpo humano. El cuerpo sufre uno, sufre todos sus demás. Uno tiene éxito, todo el cuerpo tiene que alegrarse. Ok. La evangelización reconoce gozosamente esas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la iglesia. Mirar a los santos. ¿Cada santo es igual que el otro?
No.
Que, trate de poner en contraste entre Santa Bernardita y Santo Tomás de Aquino. ¿Igualitos?
No.
Santa Faustina Kowalska y Santa Francesca Cabrini, ¿no? Dos santos grandes. Completamente distintos. Un santo Ponte Ligurio, un santo Domingo Savio, ¿no? Un San Benito y un Santo Ignacio de Loyola, ¿no? Santa Escolástica, Madre Teresa de Calcuta. Santa Escolástica era una monja contemplativa que casi nunca salió de su convento. Madre Teresa y su convento fue en las calles de Calcuta. Muy diferente. Muy diferente. Oh, esto. Santa Teresita y sus papás. Sus papás ya son santos, ¿saben? Santa Teresita era igual que ellos. Santa Teresa no tenía siete hijos, ¿no? Pero hijos espirituales, sí. Entonces, la diversidad es parte del trabajo del Espíritu Santo. La riqueza de la diversidad. No hará justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. En una banda, ¿no? Bonito cuando tiene esta sinfonía, ¿no es cierto, no? Varios instrumentos, trabajando juntos, ¿no? Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y el desarrollo del pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene contenido transcultural. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. Si hablas como musulmán, ¿cómo lo vas a convertir? Yo tendría una manera. Yo sé que si es nada más que sentimiento, no, pero si podría llevarlo a pensar, ¿sabes lo que yo haría? ¿Se lo digo? Yo leer el Corán y ver tantas veces que hablo de Jesús. Porque hablo más de Jesús que Mahoma. Eso es muy fuerte. Fuertísimo. Porque Mahoma es su profeta, ¿no? Mahoma es el profeta, Allah es su Dios. Pero habla más de Jesús que Mahoma. Y Fátima, ¿sabe qué es Fátima? Fátima fue la hija de Mahoma. ¿Quién es Fátima? La Virgen de Fátima. Entonces, hablar de María, hablar de Jesús, tal vez sería un camino para llevarlos a la fe cristiana. Si están capaces para razonar y no es puro sentimiento. Porque habla más de Jesús que a Mahoma. Y no es que en el Corán Jesús es Dios, pero es un profeta honrado. Es algo. Es un paso. Un profeta honrado, ¿no? Pues el Papa Francisco está diciendo también en el nuevo documento, ayudar a las personas de tomar un pasito a la vez. ¿Sí? Siempre el principio de gradualidad. Gradualidad. Se tiene que llegar a Norwalk. Bueno, caminar tres pasos, estamos más cerca. Si estamos caminando al norte, ¿no? Si no vamos a terminar en Artesia, ¿no? Otro lugar. Pero uno tiene que tratar de tomar la persona donde está y llevarla por la mano. Okay, luego el Papa dice, el mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural. Como Francisco Javier, ¿no? Pero a veces en la iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Existe la iglesia católica nacionalista? ¿Está bien esto? Ok. Pues la iglesia condena esto. No podemos decir es la iglesia católica mexicano-americana. Porque la iglesia es católica. Católica viene de griego, kataholos, que significa universal. Abierto a todos. Qué bien que escriba el Papa, ¿no es cierto? Vamos a rezar a María para que nosotros podamos usar todos nuestros medios para evangelizar y llevar personas a Cristo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita en todas las mujeres. Bendito es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ora et in hora nostra morte. Amen. Gloria al Padre, et al Spiritu Sancto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.